Es Caracol Radio.
7:33, tal como lo había prometido Sergio Fajardo, ayer con los senadores Jorge Robledo y Claudia López, pues entregó al conocimiento de la opinión pública su plataforma ideológica y política, aparte de ya ser formalmente proclamado como candidato de esa coalición.
Darío, se trata de 13 puntos que fueron concertados tanto con el Partido Verde como con el Polo Democrático, algo en lo que llevaban trabajando varias semanas, un documento con el que se comprometen ante los colombianos a cumplir, y bueno, ya nos dirá el doctor aquí Fajardo cuál es cada uno de esos puntos.
13 puntos, doctor Fajardo, bienvenido.
Buenos días, Darío, qué gusto saludarles.
Lo mismo, señor, ¿cuál es como la esencia de ese ideario?
Pues mire, lo primero que yo quiero explicarles es, estas son, realmente son 27 páginas, donde están las bases para las diferentes áreas del país, pues de las formas donde interviene el Estado en Colombia, y eso hace, se hace un resumen básico de 13 puntos. Son bases programáticas sobre las cuales después ya pasamos a elaborar unas políticas detalladas, pero pone lo que significa eso, las bases para sobre eso construir el programa. La esencia, les explico el primer punto y el último, y el que les da una idea. Primer punto es la lucha contra la corrupción, el último punto es la reconciliación, y después está la educación. Esos son los ejes centrales sobre los cuales construimos nosotros la política y la propuesta que tenemos.
Doctor Fajardo, todos los empresarios y los colombianos estamos muy pendientes de cuál es el modelo económico que ustedes proponen, qué va a pasar con la empresa privada, cuál es su visión acerca de los impuestos, qué va a pasar con los medios de comunicación. Ese modelo que ustedes convinieron con el senador del Polo de izquierda, y luego cualquier izquierda, un hombre respetable, y desde sus puntos de vista, un hombre al que muchos sectores le tienen pavor, particularmente en el sector privado, y la senadora Claudia López, a los que muchos tildan de demagoga.
Pues Darío, esa es una clasificación que yo no creo que esté de acuerdo con lo que nosotros somos y lo que hacemos en la coalición. A mí me parece, pues, entiendo, eso es una caricaturización de lo que significa cada una de estas personas, pero para eso tenemos unas bases y nos encontramos para construir, y estamos demostrando que en Colombia diferentes personas con diferentes personalidades, con diferentes miradas de lo público, son capaces de encontrar, poner unas bases para entender un terreno, para construir, y eso es un avance grande en Colombia. Por eso sorprende tanto, porque esta es una sociedad que está dividida en casillas, que muy poco sabe hablar con otros, de sentarse con diferentes a construir, y por eso la coalición Colombia es un ejemplo muy grande, y que a algunas personas les puede parecer sorpresa y a otros pues pueden expresarlo.
Pero de manera concreta, doctor Fajardo, ¿cuál es la posición? La posición frente a lo que yo le estoy preguntando.
Los medios de comunicación, por ejemplo. Yo, pues, a mí me sorprende la pregunta, pero ¿qué vamos a hacer? Pues nada.
Se lo pregunto por lo que pasa en Venezuela y por lo que pasa en otros regímenes de centro-izquierda o izquierda que terminan muy de izquierda.
Nunca, mientras que yo sea quien conduce una coalición, mientras que yo sea el presidente de Colombia, habrá una restricción a la libertad de la prensa, como nunca la ha habido, y yo he estado en la prensa, y yo he sido candidato, y he estado en lo público, y no hay una sola persona periodista que pueda decir que Sergio Fajardo conduciendo ha puesto un obstáculo, ha presionado a una sola persona para que pase algo, ha tratado de influir en unas noticias. Eso le dice todo. Yo conduzco esta coalición, yo voy a ser el presidente de Colombia en cabeza de nuestra coalición, y así se va a comportar esta coalición con respecto al tema de la libertad de prensa.
Y en cuanto a la libre empresa, doctor Sergio Fajardo, ¿qué pueden esperar ustedes los empresarios?
Igualmente fácil la respuesta. Yo tengo 61 años, Darío. 61 y medio. Y estamos en política hace 18 años. Y he gobernado con responsabilidad la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia. Y no solamente gobernado, sino que hemos convocado a la empresa a participar, a trabajar con nosotros. Hemos puesto unas reglas claras, hemos respetado las reglas, hemos cumplido con todo lo que tenemos como responsabilidad con el Estado colombiano. Nunca una sola empresa privada se ha visto afectada por una acción mía, por una forma de pensar. Nosotros creemos en la empresa privada, el valor de los empresarios para generar riqueza. Eso no tiene ni una sola discusión. Y es muy fácil esa respuesta para responder a algo que supuestamente andan diciendo, pues a mí me están diciendo que soy de las FARC, que soy comunista, que soy castrochavista. Esa es la parte fácil de lo que me están insultando. Siguiente pregunta.
Sí, señor, la siguiente pregunta tiene que ver con su gobernabilidad. Porque en dos sentidos. En primer término, ¿hasta dónde sus ministros y sus colaboradores de alto nivel van a representar al polo? ¿O hasta dónde van a representar a los verdes? Y la segunda, que está ligada con la anterior, ¿qué pasaría si usted fuera presidente con un Congreso que no va a tener usted, en el que usted no va a tener las mayorías? Porque así es la política y así dicen las encuestas que se proyecta el nuevo Congreso de la República, con una participación muy alta del Centro Democrático, también de Cambio Radical y Germán Vargas, y en menor escala otros movimientos políticos.
También le respondo las preguntas de Darío. Las personas que van a integrar el gobierno que yo voy a liderar tienen los cuatro requisitos que han tenido cuando yo fui alcalde y cuando fui gobernador, porque la manera como nosotros llegamos al poder nos permite gobernar sin tener que ir a repartir a los intereses de grupos políticos los puestos y los cargos. Entonces, primera condición, honestidad. Muchas personas colombianas son honestas. Segunda condición, sabe de lo que tiene que ir a desempeñar. En Colombia hay mucha gente que sabe de los diferentes temas que tienen que ver con las funciones del Estado. Tercera condición, comparte la visión de sociedad que nosotros tenemos, los ideales y las propuestas que hemos hecho. Eso ya tiene una condición especial, porque no todo el mundo la comparte, y si no la comparte, pues no va a poder trabajar en el equipo, porque el equipo se tiene que sintonizar alrededor de esas bases programáticas que estamos haciendo y del programa, y una persona que esté en contra de eso, pues sería un obstáculo para poder trabajar, así tuviera capacidades. Y cuarta, que tiene la sensibilidad, entiende que este es un país de regiones, de diversidad, y sabe por qué estamos nosotros en lo público. Esos son los criterios para escoger las personas. Sí. Y escoger las personas es un acto fundamental de quien lidera, porque es una responsabilidad gigantesca para conducir una sociedad de acuerdo a esos criterios. Y esos serán los criterios. Y habrá gente muy valiosa en diferentes disciplinas, condiciones, que cumplen esas condiciones. Y cuando el líder tiene las ideas claras, cuando sabe a qué responde y por qué está allá y a qué ciudadanía le responde, así se gobierna.
¿Y cómo va a ser para manejar un Congreso que le va a ser adverso seguramente?
Pues como hemos hecho con el Consejo y con la Asamblea, con cada una de las personas, con cada uno de los partidos, nosotros nos sentamos a trabajar y a proponer participar en el desarrollo de las ideas por las que nosotros fuimos elegidos, del programa de gobierno que nosotros presentamos para convertirlo en un plan de desarrollo. Y con esas personas nos vamos a sentar a trabajar y no tengo la menor duda de que nosotros podemos trabajar, pero no nos vamos a sentar a trabajar con unos puestos y unos contratos aquí al lado para que trabajen con nosotros. Y yo no tengo la menor duda que la gran mayoría de congresistas del país, de Colombia, tiene la capacidad para trabajar en ese terreno, pero vamos a cambiar las reglas de juego. Y las reglas de juego es no es puestos y contratos, sino sus intereses políticos, las necesidades de su región, lo que representa, y sobre eso construimos. Y eso es lo que vamos a hacer, y esa política hay que cambiarla. Ese es el reto, y es un reto político, y por eso lo hacemos de una manera diferente. Y estoy seguro que con el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, yo no tengo la menor problema en sentarme a trabajar y mirar cómo podemos colaborar, y yo espero que así se haga, y estoy seguro que la gran mayoría de las personas tendría esa disposición, y eso es lo que quiere Colombia.
¿Pero lo propio haría con Cambio Radical de Germán Vargas?
También. Por supuesto, si están elegidos, así será, es que yo no voy escogiendo con quién trabajo. Cuando yo fui alcalde de Medellín, el presidente era Álvaro Uribe, que no lo había escogido yo, y fui alcalde y trabajamos con seriedad. Y cuando yo fui gobernador de Antioquia, el gobernador, el presidente era Juan Manuel Santos, y trabajamos con seriedad. Y con los que, cuando yo fui gobernador de Antioquia, había 125 alcaldes que no habían votado por mí, la gran mayoría, con todos trabajamos con seriedad, es que nosotros venimos a gobernar. No, yo no vengo a pelear aquí. Si estamos gobernando, estamos gobernando. Unas reglas claras, respeto por las personas, y así se avanza, y eso es lo que necesita este país. Pero fíjese que esto tan elemental que yo estoy diciendo parece esotérico.
Pero mire, hay un observador de analista político muy influyente en este país y acaba de poner un mensajito diciéndome, los conozco bien a Robledo y a Claudia López. A ellos no les interesa sino las parlamentarias. Después lo van a dejar tirado. ¿No teme eso?
No, no lo temo. Por una razón muy sencilla, recuerden, nosotros no nos encontramos por la carrera séptima en Bogotá en un semáforo y dijimos, vamos a hacer una coalición. En esto llevamos trabajando un año. Es un año de trabajo serio, de discusiones, de discrepancias. Hemos pasado por muchas cosas, pero lo que estamos entregando es serio y es inédito en Colombia. Y por eso es que suscita tanta preocupación por algunas partes y por eso me estoy ganando tantos insultos por todos los lados posibles, porque construimos algo serio y es un avance. Y con ellos hemos trabajado y vamos a trabajar para las elecciones parlamentarias. Nos tenemos que poner unos retos. Sabemos que no vamos a tener la mayoría en el Congreso de la República, eso está clarísimo. Pero tenemos esta disposición que yo le acabo de explicar, Darío. Y con ellos hemos construido esta relación. Y sobre eso vamos a trabajar. Y además vamos trabajando. El ejemplo de Yopal es un ejemplo que inspiró a muchas personas. De hecho, tenemos varias listas conjuntas del Polo Democrático, de la Alianza Verde, de integrantes de Compromiso Ciudadano en 10 regiones del país, y la gente está aprendiendo a trabajar en conjunto.
Oiga, doctor Fajardo, mucha gente dice que usted no presenta una propuesta concreta, pero yo le escucho una propuesta concreta que además es muy polémica, que es aumentar la edad de pensiones. ¿Usted seguiría sobre esta propuesta, esta iniciativa, si llega a ser presidente de Colombia?
Erika, yo le explico, y muchas gracias por esa pregunta, porque me da la oportunidad por explicar por Caracol. Lo primero que les voy a explicar es cuál es el problema de las pensiones en Colombia. Y el problema de las pensiones en Colombia es que de cada 10 personas que deberían tener una pensión, solamente la tienen 2 personas. Eso significa que hay 8 personas que no tienen protección, el aseguramiento para la edad, para vivir la parte de su vida después del retiro del trabajo. Ese es el principal problema de nuestro país. Y nosotros tenemos que atender y crear las condiciones para que esto pase. Además de 23 millones, cifras aproximadas, de 23 millones de personas que trabajan, solo 7 millones cotizan, 16 millones no cotizan. Eso significa que estas personas no tienen cada mes, como lo tienen ustedes en Caracol, el aporte a la seguridad social. Entonces, eso se debe a que personas que no alcanzan a cotizar o a ahorrar para tener una pensión mínima y muchas personas que están en el mundo de la informalidad. Nosotros tenemos que entender ese problema, lo que significa para el Estado colombiano los recursos que se tienen que intervenir allí. De esa manera, tenemos que hacer varias cosas. La primera, y no lo mencioné, pero empiezo con esa. Hay personas en Colombia en una pobreza absoluta que son atendidas solamente por un programa que se llama Colombia Mayor. Es poco conocido. Colombia Mayor tiene alrededor de 1,5 millones de personas que reciben un subsidio al mes, escuchen la cifra, entre 45 y 75 mil pesos al mes. Eso es lo único que reciben para su subsistencia. Nosotros tenemos que ampliar ese número, esa cobertura, y además aumentar ese subsidio. Eso es una tarea urgente. Urgente, tenemos que trabajar sobre el tema de la informalidad en Colombia, porque esa informalidad hace que solamente 2 de 10 tengan su ahorro para poder vivir cuando se retiren. Y esa informalidad requiere unas intervenciones que van desde la educación, la capacitación de las personas para que tengan herramientas para ser parte del mundo, porque no van a poder ser si no las tienen. Mirar qué es lo que ocurre para que las empresas se puedan formalizar, cuáles son los obstáculos para esa formalización, y con eso nosotros avanzamos sensiblemente. Tenemos que discutir dentro de todo este contexto la estructura del sistema pensional en Colombia, que tiene 2 sistemas, el público que se llama Colpensiones y el de los fondos privados de pensiones. Nosotros tenemos que fortalecer el público, donde tenemos que construir una base universal donde todas las personas en Colombia tengan una parte con el público, y tenemos que revisar muy bien lo que está pasando con los fondos privados de pensiones. Fondos privados de pensiones que fueron construidos a imagen y semejanza de lo que tienen en Chile, y hoy en Chile, ustedes recuerdan, la cantidad de manifestaciones y problemas que hay con los fondos privados de pensiones, porque después de esas son políticas que empiezan a aparecer los resultados 30 años después, y la gente está recibiendo una pensión ínfima después de 30 años de haber cotizado en esos fondos privados de pensiones. Tenemos que revisar qué está pasando con esos fondos privados de pensiones. Y finalmente, dentro de todo este contexto, Erika, si nosotros estamos hablando de pensiones, tenemos que hablar en un horizonte de 50 años. ¿Qué va a pasar? O menos, perdón, al 2050. Tenemos que pensar en esos términos. La última vez que se hizo una reforma sustancial de todo el régimen de seguridad social en Colombia fue en 1993, la ley 100. Y nosotros tenemos que pensar entonces cómo va a ser la población colombiana en el 2050, que va a vivir más, que va a tener otras condiciones, y sobre eso pensar cuál es ese horizonte. Ahí es donde yo dije que teníamos que mirar cómo eran las edades y cómo serían las pensiones en ese momento. Con las personas de la coalición hemos discutido, y dentro de la coalición, precisamente con Jorge Robledo y Claudia López, dijimos que nosotros queremos revisar este tema porque tenemos unos estudios y tenemos una mirada que nos permite mirarlo de una manera diferente. Perfecto, estamos discutiendo, pero esa es la esencia del trabajo sobre pensiones, y les agradezco mucho la oportunidad de haberme dejado explicarlo por Caracol.
Con mucho gusto, doctor Fajardo, y habrá otras ocasiones para que podamos desmenuzar poco a poco el planteamiento central de esas 29 páginas y 13 puntos que son la espina dorsal del pensamiento de esta coalición. Sergio Fajardo, candidato oficial a la presidencia de la República.